COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos. Tenemos 14 grados de temperatura en estos momentos en la ciudad de Asburgas. Van subiendo los termómetros como en el día de ayer. Tendremos una oscilación térmica en este mes, porque es lo que estamos teniendo desde que empezó este mes de abril, de aproximadamente 20 grados entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día. Hoy Calvos de Randín marcó la mínima de Galicia, igual que ayer. Ayer más de 8 grados bajo cero, hoy 7,5 grados bajo cero, 4,9 bajo cero en Xinzo, 3,7 bajo cero en Baltar, 3,5 bajo cero en Verín. Y los termómetros hoy alcanzarán máximas de 18 grados en Verín y en Ourense, 21 grados alcanzará Obarco de Valdeorras. Tenemos un día soleado por la tarde. Entrará algo de nubosidad, según la previsión de Meteo Galicia. Hemos hablado con la concejala de Termalismo y Turismo del Ayuntamiento Orense, Flora Moure, nos ha acompañado aquí en los estudios de la cadena COPE, después de que hace 24 horas les contábamos que ya se puede reconstruir el recinto termal de Achabasqueira. Lo ha autorizado la Confederación del Miño Sil. Y esto llega ahora, después de 3 años del incendio que ha arrasado las termas de Achabasqueira, el icono del termalismo ourensano, construida en los tiempos en los que gobernaba Manuel Cabezas, cuando se ha creado esa área termal de Ourense, con las termas de Achabasqueira como punta de lanza. Después ya se construiría las pozas públicas de Achabasqueira, de Omuíño das Veigas, de las pozas de Outariz. Después llegarían las termas privadas de Outariz. Y en los últimos tiempos hemos asistido a una situación preocupante. Por un lado, porque las termas de Achabasqueira estaban arrasadas, y por otro lado, porque para adaptarse a la nueva normativa y ante la situación del COVID-19, pues han cerrado las piscinas termales de Asburgas y las pozas públicas de Omuíño das Veigas, de Achabasqueira y de las pozas de Outariz. ¿Ahora cómo está la situación? Pues en estos momentos tenemos abiertas las pozas de la Burga de Canedo y las pozas de Outariz. Hay un proyecto que ha sido aprobado la semana pasada en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense para proceder en el futuro a la apertura de las piscinas termales de Asburgas, y ya tenemos un proyecto, porque se está en fase de proyecto, para la rehabilitación de las termas de Achabasqueira. Pues así está la situación en estos momentos en el área termal de la ciudad de Ourense. En Página Cultural tenemos que hablar de la Coral de Ruada, y es que esta coral centenaria en Ourense volvió a los ensayos después de muchos meses atendiendo la situación que ha tomado por el tema del COVID-19. Don Emilio Rodríguez Portavales, vicepresidente de la Coral de Ruada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque Juan, creo que la última actuación que tuvieron fue no premio Ourensanía, ¿no? 11 de novembro.
Pues sí, sí, efectivamente. Fixemos doblete ese día porque cantamos a misa na Catedral do San Martiño e a continuación fomos a premio Ourensanía. Xa aos poucos días foi cando se dispararon outra vez os índices de contagio en Ourense e non nos quedou máis remedio que volver a parar.
Y ahora, después de varios meses, estamos hablando de que desde diciembre aproximadamente, hasta sí, ahora mismo.
Sí, fue en el mes de noviembre. De hecho, tuvimos que suspender que ya teníamos muy preparado el concierto de Nadal en la Catedral y de Reis en las Caldas. Y tuvimos que dejar. Y ahora volvimos hace unas semanas.
Fue unas semanas. Preparando... En marzo volvieron, sí, finales de marzo, ¿no?
Sí, sí, sí. Mediados de marzo. Uh-huh. Sí. Mediados de marzo volvimos y bueno, ya estamos preparando pues algunas cosas que tenemos así más inmediatas. Y
¿cómo fueron estos 4 meses, Emilio?
Pues complicados porque claro, empezábamos además con un nuevo director, sempre eso significa pois un problema de adaptación do director do coro, do coro director, e xa estábamos encarrilando a cosa por moi bo camiño, pero bueno, en fin, outra vez tivemos que deixalo e agora volvemos a reiniciar prácticamente. Bueno, xa digo, estamos preparando unhas cousas que temos aí de forma máis ou menos inmediata, un concerto en...
Sí.
Un concerto en Cambeo, a finales deste mes, non recordo ahora mismo, creo que é o día 24, se non recordo mal. Depois temos temos unha cousa moi importante, moi interesante desde o punto afectivo para nós, que a finales de maio asistiremos na plaza de Quintana de Santiago os catro coros históricos galegos, os que quedamos de todos os que se fundaron a principios de século, de século pasado, claro. Porque resulta que Cantigas e Agarimos de Santiago, que é un desos catro coros, cumplía os 100 anos, era o único que quedaba por cumplir os 100 anos, e era en 2021. Uh-huh. O que pasa é que, claro, por as circunstancias igual que a nós, pues, non o puderon celebrar. Entón, foron aplazando e agora parece ser que sí, que e nos pediron que estuviéramos ali con eles e, naturalmente, da mesma forma que eles estuveron con nós na Plaza Mayor no ano 19, pues, nos vamos a estar ali con eles, non? Entón, son así un pouco as cousas, casi seguro que tamén unha cousa en televisión que estamos pendientes de que nos confirmen e tal. Bueno, en fin, volvendo a retomar a
normalidade. Volvendo a Useira tamén.
Eso non o temos tan claro ainda de momento, porque quizás sea moi precipitado. Ainda non tomamos unha decisión sobre eso.
Vale. Cantos integrantes ten agora mesmo a Coral de Arruada?
Pois ahora mismo debemos andar, o que son voces, debe andar polos quizá uns 35, unha cousa así, 36, por aí, máis ou menos.
E aí xente xove, non? Hai incorporación xove?
Bueno, hubo alguna incorporación interesante nos últimos tempos, tanto en mulleres, pero sobre todo en homens, a que a nos fai máis ilusión, porque mulleres é relativamente, bueno, non é fácil, pero digamos que sempre aparece alguna muller que disposta a cantar e tal. No caso dos homens é muitísimo máis complicado. Bueno, tivemos un par de incorporacións, unha delas ao final tuvo que deixalo por unha cuestión de tipo personal, pero outro sigue, e bueno, estamos moi ilusionados con eso. Tamén hubo varias incorporacións ao grupo instrumental, estamos en unha remodelación do grupo instrumental, e que a escola, na escola sí que hai moita xente nova, e en fin, pois, poquinho a pouco, volvendo á normalidade, claro, como decíamos antes.
Bueno, pois seguiremos falando, claro que sí, coa Coral de Arruada centenaria, que parou os ensaios despois do Premio Orensanía, a finais de novembro, e volveu, pois en marzo, 4 meses despois, con toda a ilusión e afrontando novos retos para o futuro. Don Emilio Rodríguez Portavales, vicepresidente da Coral de Arruada, un placer que nos acompañe. Moi boa xornada.
Pois, moitísimas gracias polo vos interese e unha aperta para todos os que están a escoitar en este momento.
Gracias. 1:28.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Pablo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Hola, y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Thank you, gracias.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 648 a.C., se producía el eclipse solar más antiguo documentado. En 1606, en España, la corte Felipe III se trasladaba de Valladolid a Madrid. En 1713, en Madrid, se reunía por primera vez la Academia Española de la Lengua. Y en 1896, en Atenas, se realizaban los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Tal día como hoy, en 1930, en la India, Gandhi levantaba un puñado de barro y sal y declaraba que con esto sacudo los cimientos del Imperio Británico. Comenzaba así la conocida como Marcha de la Sal. Tal día como hoy, en el año 1968, en Londres, Masil ganaba el Festival de Eurovisión de la Canción con el tema La La La. Y en 1973, en Cabo Cañaveral, la NASA estadounidense lanzaba la nave espacial Pioneer 11. Es la 1:30, unamos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida y con la doctora González, hoy nos acercamos a los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, empezamos por el cepillo. ¿Cómo debe ser?
Pues el cepillo debe tener varias características. Lo primero, que el cabezal sea lo suficientemente pequeño para tener acceso a los últimos molares, ¿vale? Hay cepillos en el mercado que tienen un cabezal tan largo que verdaderamente nos dificulta muchísimo la higiene. Debe adaptarse a la edad del paciente. En un paciente que tiene 6 meses, el cabezal del cepillo no va a ser de la misma longitud ni del mismo tamaño que la de un paciente adulto. Entonces debe ir acorde con la edad del paciente y con las características del paciente. Además de ello, las cerdas de prácticamente hoy todos los cepillos son de nylon. Sí es cierto que hay una moda de cepillos de cerdas naturales y el palo de bambú, que bueno, sería para hacer, digamos, otro tema aparte, porque es cierto que puede haber problemas de moho, humedad en esa madera del palo del cepillo. Entonces, cerdas de nylon, suaves o medias, el cepillo acorde al tamaño a la boca del paciente y puede ser manual o eléctrico. ¿Qué pasa? Que la técnica de cepillado va a ser muy diferente. El cepillo eléctrico es maravilloso para muchas personas, incluso para niños o para personas con necesidades especiales, o incluso para cualquier adulto que le guste más. Pero debe saber que la técnica de cepillado es diferente y debe acudir a su odontólogo, espero que a nosotros, uh-huh, para que le indiquemos cómo hacerlo correctamente.
Pasta de dientes, ¿qué cantidad utilizar?
Pues la pasta de dientes, la cantidad. Tenemos primero que dejar claro que la pasta de dientes es súper importante en el cepillado. Es indispensable. Cepillar con agua no nos va a prevenir, arrastra superficialmente restos que pueda haber de comida, pero no nos va a depositar ese flúor que necesitamos para prevenir las caries. Entonces es importante utilizar una pasta con la cantidad de flúor adecuada, que va a ser mínimo de 1000 partes por millón, lo veremos en la parte de ingredientes de la pasta dental. Entonces, primera pasta de dientes, cuando erupcionan el primer diente, pasta con 1000 partes por millón. En el paciente adulto, las pastas estándar suelen tener 1450 o 1500 ppm de flúor. Entonces, eso es lo indispensable en una pasta dental. Y a partir de ahí, la cantidad adecuada también, como en el cepillo, a las características del paciente. En un niño que sabemos que se va a tragar esa pasta dental, debe ser siempre dispensada por el adulto y tamaño granito de arroz. A partir de los 3 años, ese granito de arroz pasará a ser un guisante, que también será para el paciente adulto. Y sin mojar el cepillo, aplicaremos ese guisante o granito de arroz de pasta de dientes, nos cepillaremos y escupiremos, pero no enjuagaremos con agua, para que el flúor quede sobre la superficie del diente y pueda actuar de manera tópica. Si después nos enjuagamos con agua, es como si yo me quemo, aplico una crema para la quemadura y después me la lavo. Entonces, ¿para qué me he aplicado esa crema? Necesito que la pasta de dientes quede sobre el diente para protegerlo y que el flúor pueda cumplir su función.
¿Y cómo son las pastas de moda de carbón activado?
Pues Instagram y todas las redes sociales son maravillosas para difundir información veraz, pero también para, digamos, meter en todas las casas productos que no son adecuados. Las pastas de carbón activado tienen una capacidad abrasiva muy, muy grande, con lo cual, para que nos entendamos, arañan la superficie del diente. Y ese color negro que tienen esas pastas, solo hace falta aplicar la lógica para saber qué pueden hacer en nuestros dientes. En todos los dientes hay pequeñas fracturas, microfisuras o incluso pequeños espacios entre los empastes o restauraciones y el propio diente, que pueden teñirse de ese color negro de manera muy, muy sencilla. Entonces, acudir al odontólogo y que él verdaderamente nos diga qué pasta puede servir para aquello que queremos conseguir o qué tratamiento. Pero no comprar un producto de salud oral pensando que es una maravilla y que después pueda causar verdaderas catástrofes en nuestras bocas.
Hay que ponerse en manos de profesionales, como decimos siempre, no fijarse en lo primero que se ve en las redes sociales. Hablando de otros asuntos, quería preguntarle por los dispositivos de limpieza entre dientes.
Muy bien, pues para limpiar entre dientes es algo fundamental. El cepillo nos va a dar una higiene magnífica, pero justo donde hay contacto entre los dientes necesitamos utilizar algo a mayores. ¿Qué es ese algo? Pues hay multitud de dispositivos, pero para mí es indispensable en el cepillado de la noche el uso de seda dental, ¿vale? La seda dental es lo que conocemos como el hilo dental. Uh-huh. Lo hay en su sección redonda, o lo que a mí me gusta más, porque no se deshilacha, lo que llamamos cinta dental, que es más plana. Y nos va a permitir retirar esos restos de comida que se quedan entre los dientes. Vale, siempre antes del cepillado. Yo siempre digo, la cocina primero la barremos y después la fregamos. Pues esto igual. La seda dental nos va a permitir retirar los restos gruesos que quedan entre los dientes y después aplicamos nuestro cepillado con el flúor que nos va a prevenir de las caries. Hay otros dispositivos como irrigadores dentales, que son chorros de agua a presión, que también van a ser muy interesantes para pacientes portadores de aparatos fijos, en los que se quedan restos de comida, o para pacientes adultos que tienen prótesis, ya sean fijas o sobre implantes dentales. Nos va a permitir una muy buena higiene debajo de esas prótesis y que, por lo tanto, la vida media de esos tratamientos dentales tenga una mayor durabilidad, porque todo depende de la conservación.
Y sobre el uso de enjuagues, ¿qué debemos saber?
Debemos saber que, a priori, en una boca sana no son indispensables, pero sí es cierto que hay pacientes que lo reclaman, lo demandan, y que hay pacientes que lo necesitan por algún problema en concreto. Entonces, para niños que quieren enjuagues y que, por supuesto, sepan escupir, siempre les recomiendo un enjuague con flúor. Y en el paciente adulto, en función de las características que su boca tenga en ese momento. Pues no vamos a utilizar el mismo enjuague después de una cirugía, que necesitamos que tenga que sea un antiséptico potente, pero que en contrapartida puede formar pequeñas manchitas en el diente. Eso lo sabemos y por eso lo indicamos por un periodo limitado de tiempo. Conclusión, dependiendo de las circunstancias del paciente, debe dejarse guiar por un profesional para utilizar un enjuague adecuado para sus características.
Pues es la doctora González de la clínica Mora y Bastida que nos habla de los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Es la 1:37 minutos y seguimos hablando de exposiciones. Hace unos días hablábamos de la exposición en la sala de fundación del Parlamento de Galicia en sus 40 años de historia y contábamos con el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, aquí en los estudios de la cadena COPE. Ayer Amelia nos hablaba de la exposición de la Guardia Civil en el Centro Cultural José Ángel Valente. Allí estuvo Amelia González y nos contaba pues la historia de la Guardia Civil que podemos ver hasta el día 20. En el antiguo Banco de España. Y hoy, Amelia, nos vas a hablar de otra exposición.
Sí, exposición que ya se puede ver desde el pasado mes de febrero y que recoge, bueno, pues es, por decirlo de alguna forma, un proyecto interdisciplinar con fotografías, audiovisuales, también con poesía, también con música. Repito que se puede ver desde el pasado mes de febrero, pero hoy hay una cita muy especial y es que va a haber una sesión guiada alrededor de toda exposición, en la que se muestran pues una reflexión del mundo rural gallego. Yo no la he visitado, pero en la información que he recogido veo que cuenta con fondos documentales fotográficos y cinematográficos sobre el rural gallego desde el año 1930 hasta finales del siglo XX. También versos creados por algunos de los poetas ganadores del premio de poesía a Fundación. Y que la idea de todo esto pues es la de... ha sido del que es nuestro invitado hoy, que es Aser Álvarez, director, guionista, productor gallego. Aser, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas en general, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo
buenos
están?
Días. Buenos días, que ainda non comimos.
Eso, vos días. A vida lenta é o título da mostra, ¿no? E hoxe, especial día, porque Aser Álvarez vai guiar os visitantes por esta exposición.
Sí, bueno, máis que guiálos, imos acompañálos. É máis importante que a miña presencia, eu creo que hoxe a xente que se achegue a Plaza Mayor e a Fundación a facer este percorrido pola vida lenta, por estas memorias e ritmos do mundo das aldeas, que tanta falta nos fai, non? Neste mundo tan rápido, non? Como moitas veces imos a toda presa sen saber moi ben nin sequera cara onde imos, non? Vai ser a presenza aí do autor da banda sonora original deste proxecto. O autor desta banda sonora, que se chama Moisés Quintas, que é un músico e compositor galego de Bande, de aquí de Ourense tamén, un arraiano de pro, que nos vai a facer un acompañamento a través das diferentes frautas, desde frautas de oso, frautas feitas con cornos de animais, as frautas máis primitivas que se tocaron pues, precisamente nesas aldeas de Galicia, as que estamos por un lado homenaxeando e por outro lado tratando de promover un debate contemporáneo, non, alrededor do futuro que lles agarda, non, sobre todo eses grandes territorios rurais, pola despoboación, polo abandono, non, e por cambios extraordinariamente grandes que estamos a vivir nestes momentos. É unha reflexión, un convite a reflexión, pero vai ser esa parte poética, esa parte lírica, esa parte musical, que é ese viaxar a través dos sons das frautas máis primitivas até as frautas máis contemporáneas, a través das que posiblemente sexan as melodías máis primitivas que hai tamén en Galicia, que son os alalás, que veñen unha orixe medieval. De feito, pois os alalás iban pasando de xeración en xeración, non había partituras, e Moisés, dende hai anos, foi recuperando moitos deses alalás, facendo un percorrido a través sobre todo de recuperación e de transcripción desas partituras, moitos deles alalás míticos xa, como o alalá de Bande, o alalá de Lobeira, non? Algúns alalás, sobre todo a zona do Val do Limia, e outras composicións coas que nos vai a deleitar, e que eu creo que vai ser o máis interesante de hoxe, a parte dos fondos, que son realmente extraordinarios, e que van estar aí para quen queira chegarse o mes de maio. O máis importante de hoxe, animo moito a xente a que os que non se anotaron se anoten, porque creo que quedan moi poquichinhas prazas, houve moitísima demanda, é unha visita de baldes, están as prazas libre, até completar o aforo, claro, evidentemente, e nada, vai a ser unha xornada inesquecible, seguro ya calquera que se poida chegar, que o faga, porque realmente o percorrido, a viaxe a que nos convida Moisés a través das flautas e dos alalás, combinado coa música, combinado coa poesía, combinado coas fotografías tan extraordinarias que podemos ver nesa exposición, e coas fotografías con eses fondos tan valiosos que recuperamos do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e de outros arquivos moi importantes, que eran, pois, algúns dos arquivos máis valiosos que hai sobre o mundo rural, que xa digo, un pouco a nosa idea era, por un lado, facer unha homenaxe sobre todo a esas mulleres, non, esas matriarcas que en tempos moi de moitas penurias, de moitas limitacións, conseguiron sacar adiante as súas familias con moitas dificultades, respetando sobre todo e vivindo en armonía co medio. E por outro lado, queremos facer unha reflexión contemporánea moi necesaria sobre esa crise do mundo rural, que é unha crise planetaria, unha crise global, é que entendemos que dende Galicia, tendo esta importancia que o mundo rural ten para nós, debemos de aportar o noso pequeniño gran de area. Por eso queremos agradecer enormemente a Fundación a súa implicación neste proxecto e a súa aposta neste proxecto, que xa itinerou por outras cidades galegas, e que a idea tamén é traer un pouco esa vida lenta as cidades galegas, non? E facernos, pois, tamén que nos enxoupemos deses ritmos e desas memorias dese mundo rural, no que todos e todas vimos, non, en maior ou menor medida.
A ser, a actividade está marcada en Cultura por Alimentos, na que a Fundación anima a donación de alimentos non perecederos a modo de entradas. Hai tamén, aínda que sexa hoxe a visita especial, tamén que se motive a xente a que leve eses alimentos para esta campaña da Fundación, non?
Sí, por suposto, esta exposición enmárcase dentro desa campaña de Cultura por Alimentos. Tamén nos parece moi interesante que se faga así, non? Cando realmente nas nosas aldeas a cultura do troco sempre tivo unha enorme importancia, non? De o comunitarismo, non? A solidariedade, o facer cousas uns polos outros, e ser mutuamente dependentes. Eu creo que isto é unha reflexión tamén moi interesante hoxe en día, por eso nos gusta moito, especialmente, que esta visita guiada e que todas as visitas a exposición de vida lenta se marquen de ese programa de cultura por alimentos, onde cada quen leve e achegue pois aqueles alimentos non perecedoiros que considere oportuno, que é como un xesto, xa que non hai que pagar unha entrada, ni hai que pagar unha inscripción, pois polo menos ter ese acto de solidariedade, de eu creo que achegarlle pois é unha pequeniña parte do que nós temos, e mesmo que nos que se podemos compartir con outras persoas que o necesitan moito máis que nós.
Asera Álvarez, moitas gracias por estar en connosco. A visita ás 7 da tarde na obra social de A Banca. Grazas, unha aperta.
Graciñas a vostedes e a todos os que nos escoitan. Nada, convidarvos a pasarvos por aí esa tarde, a 7. Agardamos por vos.
Graciñas.
Pues una buena iniciativa, claro que sí.
Además, para disfrutar esta tarde. Es un lujo que te enseñen la exposición, con la música, con la poesía. Debe ser una jornada muy bonita, sí.
Bueno, pues esta tarde seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La edil de termalismo del Ayuntamiento de Orense, Flora Moure, aseguró en una entrevista en la cadena COPE que hoy comienza una nueva fase para la rehabilitación de las termas de Achabasqueira.
De lo que es la base se conserva, a pesar del incendio, esa base se conserva intacta y la parte que queda de rehabilitar, bueno, pues de alguna manera podemos decir que es un poco la parte más sencilla, que es la parte de la madera, ¿no? La parte visible, la parte de arriba. Entonces confiamos en que al no tener que empezar otra vez desde la estructura, pues que sea una rehabilitación pues mucho más sencilla.
Se rehabilitarán como eran, con la misma estructura, pero con las adaptaciones de accesibilidad de la normativa actual. Este mes se cumplen 3 años del incendio que arrasó las termas de Achabasqueira en el área termal de la ciudad orense, el icono del termalismo orensano. Y en las últimas 24 horas recibieron de la Confederación del Miño Sil la autorización para el inicio de las obras de reconstrucción. Esta mañana ya se pusieron manos a la obra.
Esta misma mañana yo me he reunido con mi compañera de urbanismo, con Sonia Ogando, con los técnicos de ambas concejalías, de termalismo y de urbanismo, y ahora entramos en la fase del proyecto. La concesionaria había presentado ya un proyecto básico que tienen que informar los técnicos y el paso siguiente será el proyecto de ejecución, y una vez que obtenga el parabién, la licencia por parte del concello, pues hay que ponerse manos a la obra con la construcción.
Pues una nueva fase en la que se entra hoy para la rehabilitación de las termas de Achabasqueira, calcinadas hace este mes 3 años, nada más y nada menos. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Mañana de frío intenso a lo largo de la provincia orense. Calvos de Randín marcó la mínima de Galicia con 7,5 grados bajo cero. Xinzo se quedó en 4,9 grados bajo cero. Baltar 3,7 bajo cero. Oberín 3,5 grados bajo cero. Disfrutamos del sol en estos momentos en la capital de las Burgas. Por la tarde entrará nubosidad en muchas zonas de la provincia orense. Los termómetros marcarán máximas de 18 grados en Berín y en la capital 21 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Obras en varios puntos de la red viaria de la provincia de Ourense y según señala de la Dirección General de Tráfico en su página web, hoy nos fijamos en la Nacional 120 a la altura de Covas. Desde el kilómetro 437 y hasta el 439 hay un solo carril y se da paso al tráfico de forma alterna. Recordemos que es en la Nacional 120.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El detenido en Ourense por sabotear el coche de la actual pareja de su ex está investigado por tentativa de homicidio.
El hombre de 47 años de edad, detenido por sabotear ruedas y freno del coche de la actual pareja de su ex y coaccionar a ambos, a los que ofreció 1.000 euros para que retirasen la denuncia, está investigado por tentativa de homicidio y la autoridad judicial le ha impuesto comparecer semanalmente en el juzgado y prohibido comunicarse y aproximarse a la víctima durante la tramitación de la causa. Así lo han confirmado fuentes judiciales que han concretado que el individuo, tras ser detenido el pasado día 1 de abril, pasó a disposición judicial de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Ourense, en aquellos momentos en funciones de guardia. La jueza decretó su ingreso en prisión provisional, eludible bajo la fianza de 45.000 euros. Y fuentes policiales han confirmado que está en libertad. El individuo está investigado por un delito de tentativa de homicidio y, además, la magistrada le ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.
¿Habrá incremento de la presencia de agentes de la policía en calles de la ciudad? El concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Uche, informó de la disponibilidad del ayuntamiento para incrementar desde ya, es decir, desde mañana jueves, la presencia policial con una patrulla y los viernes y los sábados por la noche de dos patrullas. El Hospital Universitario de Orense acogerá mañana el Ágora da Saúde.
Mañana jueves, día 7 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Salud, que este año se dedica a la salud del planeta como necesidad indispensable para la salud universal. Con motivo de esta celebración, el Hospital Universitario de Ourense, que pertenece a la Red Europea de Hospitales Verdes, abre su ágora a las asociaciones de pacientes para celebrar, informar y difundir. A esta iniciativa han sido invitadas las más de 20 asociaciones con presencia en la provincia que forman parte del Consejo Asesor de Pacientes del Área Sanitaria de Ourense. La jornada de mañana supondrá un acto de bienvenida a los voluntarios de todas estas asociaciones tras los 2 años de pandemia que mantuvieron a muchos de ellos apartados en su actividad habitual en los hospitales. El Día Mundial de la Salud se celebra mañana bajo el lema Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Con esta jornada, la Organización Mundial de la Salud quiere concienciar sobre la necesidad de actuar frente a la realidad de un planeta contaminado. Una contaminación que se ha hecho más evidente durante el tiempo de pandemia, con la naturaleza recuperándose durante el confinamiento, mientras millones de guantes, mascarillas y toneladas de material desechable inundó calles y ríos.
Ourense contará con una nueva unidad móvil para la donación sanguínea.
La Xunta de Galicia ha publicado en el portal de contratos públicos de Galicia la licitación de una unidad móvil de extracción de sangre para la Agencia Galega de Órganos e Sangue, ADOS, por importe de 359.999 euros, una unidad móvil que se va a destinar al área sanitaria de Ourense. El gobierno gallego destaca que con esta licitación se mejora la prestación del servicio a la ciudadanía y recuerda que cada día son necesarias entre 400 y 500 donaciones de sangre para cubrir adecuadamente las necesidades de componentes sanguíneos en los centros sanitarios.
Las obras del último tramo de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia ya llegaron a la ciudad de Ourense. El PSOE asegura que avanzan a buen ritmo desde hace semanas en los entornos de los núcleos de Seixalbo y Taboadela. La variante exterior del AVE permitirá completar la línea de alta velocidad mediante un trazado de casi 17 kilómetros de doble vía atravesando los municipios de Taboadela, San Cibrao y Ourense y accediendo a la estación por el este tras cruzar Monte Alegre mediante un gran túnel y los ríos Lonia y Miño con nuevos viaductos. Por otro lado, en los próximos días, según comunicó el PSOE, darán comienzo las obras de circunvalación norte de Ourense con una inversión que supera los 29 millones de euros y un plazo de ejecución de 2 años y medio. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De una movilización, porque todos los centros educativos de Obarco de Valdeorras se preparan para llevar a cabo una marcha por la paz en Ucrania. La movilización está convocada para mañana a partir de las 11 de la mañana, que partirá de cada uno de los centros de la localidad valdeorresa, es decir, Divina Pastora, Otero Pedrayo, Lauro Olmo, Marta Gisela, Julio Gurriarán y Condesa de Fenosa. Y a las 11:30 llevarán a cabo una concentración en la plaza del Ayuntamiento. Con esta movilización, la comunidad educativa de Obarco de Valdeorras quiere reivindicar el derecho de los pueblos a vivir en paz y libertad, la resolución pacífica de los conflictos y la solidaridad de la comunidad educativa barquense con todas las gentes que tienen la desgracia de vivir y sufrir una guerra y en particular con el pueblo ucraniano.
Los actos de Semana Santa en Ourense comenzaron ayer por la tarde con un pregón a cargo de Roberto Castro, ex subdelegado del Gobierno en Ourense en la Iglesia de Santa Eufemia. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, presidió el inicio de los actos de Semana Santa y estuvo acompañado por el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, el vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Armando Ojea, entre otras autoridades provinciales, locales y representantes de la diócesis de Ourense. Los siguientes actos de la Semana Santa en Ourense serán el sábado, día 9, un Vía Crucis de 10 a 6 de la tarde, recorriendo 14 iglesias de la ciudad, organizado por la Delegación de Juventud. El domingo, día 10, a las 11 y media, la procesión de Ramos, desde el Parque de San Lázaro a la Santa Iglesia Catedral. Allí, a las 12, misa en la Basílica presidida por el obispo de Ourense. El martes, día 12, a las 9 y media de la mañana, ruta cuaresmal de 15 kilómetros en Allariz. Y el miércoles, día 13, a las 5 de la tarde, meditación y celebración penitencial para los sacerdotes en la iglesia de Santa Eufemia del Centro, y a las 7 de la tarde la misa crismal en la iglesia de Santa Eufemia. Son los siguientes actos que se van a desarrollar con motivo de la Semana Santa en Ourense. Seguimos contándote más cosas en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.